UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de Únete. Hoy, como siempre, contamos con la colaboración de mi compañera Elena Pérez. Buenos días, Elena.
Buenos días, Cristina. Y feliz año.
Ah, igualmente.
Feliz año a toda la UMH.
Igualmente. Hoy vamos a hablar, pues repasaremos un poquito el calendario académico, hablaremos sobre los cursos PAU 40, las becas AIEU, y también, pues si alguno ya es titulado y quiere pedir su título, contaremos qué es lo que tiene que hacer. Bueno, Elena, si te parece, vamos a empezar hablando de las becas AIEU. Lo primero, cuéntame así a grosso modo, ¿qué son las becas AIEU?
Bueno, las becas AIEU, primero comentar que ya ha salido la convocatoria, salió el mes pasado, y están pendientes de la resolución que saldrán los estudiantes que han resultado becados. Las becas AIEU son unas becas de colaboración entre la Delegación de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación. Uh-huh. Y son unas becas que sirven para que el objetivo es colaborar tanto con la delegación en las tareas que tengan durante el año, como con el Servicio de Gestión de Estudios y el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación.
Uh-huh. En realidad, AIEU significa atención
al estudiante y orientación universitaria. Ajá.
Entonces, por eso, pues también, la verdad que trabaja con atención al estudiante con nosotros, uh-huh, en concreto, pues el trabajo es muy cercano, de apoyo. Sobre todo en campus, que a lo mejor no tenemos tanta presencia, pues es un apoyo imprescindible para nosotras.
Exactamente. Bueno, comentar que son dos estudiantes becados por cada facultad o escuela. Uh-huh. El estudiante tiene que realizar 10 horas de beca a la semana. Una beca es en horario de mañana y otra beca es en horario de tarde. La beca son 11 meses, es una beca, digamos...
Que cubre todo el curso académico prácticamente.
Todo el curso académico. Y estos estudiantes, como comentabas, la mayor parte del trabajo de las semanales las cubren en las propias dependencias de la delegación de su centro, y el objetivo es dar información y asesoramiento a aquellos estudiantes de su facultad pues que tengan cualquier tipo de duda académica. Y esto es muy importante que el resto de estudiantes de la comunidad universitaria lo conozca, porque aunque nosotras prestamos el servicio de atención al estudiante en el edificio Tabarca, no llegamos a todos los campus presencialmente. Entonces tenemos un apoyo en cada uno de los campus para que los estudiantes que tengan dudas puedan resolverlas. Estamos muy en contacto con los becarios AIEU. Entonces, cualquier duda que tengan, si hay alguna cuestión que no sepan resolver, pues a través del correo electrónico o por teléfono, o nos derivan directamente al estudiante y les ayudamos a resolver esas dudas. Pero es importante que el resto de estudiantes de la universidad, cuando vea qué es eso de AIEU que pone en la puerta de la delegación, pues son estudiantes, son compañeros suyos que les van a prestar una ayuda en cualquier duda académica. De hecho, antes de comenzar su beca, tienen un periodo de formación donde los diferentes servicios pues les informan sobre procedimientos, normativas, actividades que realizan, para que estén lo más formados posible a la hora de informar a sus compañeros.
Además, la experiencia normalmente ha sido buena, porque también hay veces que el contacto pues es más fácil de estudiante a estudiante que dirigirte a lo mejor pues a algún servicio. Bueno, aunque los servicios la gente es receptiva, pero que hay veces que pues a los estudiantes pues le cuesta más, sí, que hablar con un compañero de tú a tú.
Y que a veces son pequeñas dudas que no hace falta que el estudiante se dirija al servicio correspondiente, sino que simplemente el compañero de la IOU.
A lo pues, mejor es un plazo.
Exactamente. Les puede ayudar, y es todo mucho más fácil y mucho más ágil. Uh-huh.
Pues no sé si... Bueno, la dotación económica de la beca, si la recuerdas, si me la puedes comentar.
Porque, sí, son alrededor de unos... son 1.980 euros brutos para cada beca, uh-huh, anual. sea, que está muy bien. Es que las becas de IEU son unas becas de colaboración.
Además, hemos dicho que solamente son 10 horas semanales.
Exactamente. Uh-huh. Son 10 horas semanales, 2 horas al día. O sea, que es una beca que es bastante fácil de llevar y de compatibilizar con los estudios, y al ser una beca de colaboración con la universidad, tiene una dotación económica que luego al estudiante le ayuda pues a pagar su matrícula,
claro,
sus gastos.
Claro, prácticamente es lo que te iba a comentar. Pues, exactamente. Sus gastos en la universidad, pues se los puede, gran parte de los gastos, financiar con la beca.
Exactamente, y que es una beca que es muy útil, que hace una gran labor y que además que es bastante, es muy compatible con los estudios.
Con los estudios.
Si tienes horario de mañana, puedes hacer la beca por la tarde. Si tienes horario de tarde, puedes hacer la beca por la mañana. O sea que es totalmente compatible.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro. A ver si para próximas ediciones pues los estudiantes se animan y participan en estas becas.
Sí, nosotros os informamos en las jornadas de bienvenida a los estudiantes de primero, a los estudiantes de segundo, de la existencia de esta beca. Vale, pero siempre está bien pues que se dé difusión, porque lo que queremos es que haya muchos estudiantes que se presenten y no quede ninguna facultad ni ninguna escuela sin representación uh-huh. de estudiantes.
Muy bien, si te parece bien, vamos a cambiar de registro y vamos a hablar un poco de parte del calendario académico, de algún procedimiento. Uh-huh. El siguiente procedimiento, bueno, que estamos en pleno procedimiento, sería el de ampliación de matrícula.
Sí, efectivamente. El periodo de ampliación de matrícula, que es del 7 al 17 de enero, es un periodo en el que aquellos estudiantes que se hayan presentado durante la convocatoria de diciembre y hayan aprobado alguna asignatura, o aquellos que hayan solicitado reconocimiento de créditos en uh-huh. el plazo correspondiente uh-huh. y haya sido resuelto positivamente, les hayan reconocido asignaturas, pues estos estudiantes, si quieren, pueden ampliar su matrícula, es decir, añadir asignaturas del segundo semestre a su matrícula.
Ajá. Importante, por repasar, sé que en otros programas hemos comentado esto, pero sabemos que para modificar la matrícula hay dos procedimientos diferenciados. Uh-huh. Uno que es el de reajuste y este que solamente, como dices, es de ampliación y en dos supuestos muy determinados.
Exactamente. Es ampliación solamente en esos dos supuestos. Y recalcamos lo de ampliación porque no puedes quitarte asignaturas, ¿vale? No puedes decir, mira, como no he aprobado a lo mejor tantas asignaturas en diciembre como yo pensaba, pues quiero quitarme asignaturas del segundo semestre. No puedes. Para eso tienes el periodo de reajuste, que es en septiembre, en el que sí que puedes añadir y quitar asignaturas. Eso es muy importante. No. Ahora en el periodo extraordinario de ampliación solamente es para añadir asignaturas a mi expediente.
Sabes que también pasa mucho el supuesto de gente que ha cogido alguna optativa del segundo semestre, pero ahora tiene créditos para poder reconocer por la optatividad, y entonces dices, ay, pues me la puedo quitar porque tengo créditos para poder uh-huh. reconocerlo. En principio, no, porque no sería un plazo de reajuste, sino solamente de ampliación. Me gustaría recalcar estos dos casos que uh-huh. hemos comentado, porque sabes que son los casos
más frecuentes
que nos solemos encontrar.
Y bueno, pues ¿cómo se hace esta ampliación de matrícula? Pues el estudiante lo tiene que hacer desde su acceso identificado, pero como la aplicación de matrícula está cerrada, sí. tienes que dirigirte previamente al CGK de tu campus, ajá. solicitar esta ampliación de matrícula. En el CGK comprobarán que efectivamente estás
en los supuestos.
En los supuestos, ajá. y entonces te abrirán durante este periodo la aplicación desde tu acceso identificado para que puedas matricularte de más asignaturas, ¿vale? Es importante, aunque se haga desde el acceso identificado, previamente tengo que solicitarlo en el centro de gestión de campus correspondiente al campus donde se imparta mi
No pasa
mi
como el reajuste, que directamente en el plazo se habilita el acceso.
Uh-huh. No tienes que solicitarlo.
Y no tienes que solicitarlo. Esa sería la también puntualizarlo, porque también hay estudiantes que te dicen, es que no me puedo meter.
Exactamente. Ah.
Bueno, yo creo que más o menos tampoco. Con lo que hemos dicho, yo creo que está bastante,
ha quedado bastante claro.
Pasamos al siguiente punto que también queremos tratar, que serían los cursos PAU 40.
Sí, hoy tenemos un programa un poco pupurri, con muchas...
Un poco mezcladito todo, pero
sí.
Bueno.
Son cosas muy interesantes, pero muy diversas. Bueno, sí, los cursos PAU 40, el plazo para matricularse terminó el pasado día 31 de diciembre.
Ajá.
Y ya tenemos las fechas para... para los cursos preparatorios. Bueno, queremos recordar que el acceso para mayores de 40 es un acceso por experiencia profesional. Es para aquellos estudiantes que no tengan ninguna otra vía de acceso a la universidad, pues no tengan ni una titulación universitaria, ni selectividad, ni ciclo formativo, y que hayan trabajado, pues que tengan una dilatada experiencia en un determinado campo, en una determinada área, y ahora quieran acceder a la universidad.
Ajá.
¿Vale? Entonces, estos estudiantes que quieran acceder por menos de 40, bueno, hay un 3% de plazas, un mínimo de un 3%, de un 1%, perdón, para los estudiantes que quieran acceder a PAU 40. El estudiante en la solicitud, cuando la realice, tiene que indicar expresamente la titulación a la que quiere acceder, que tiene que estar relacionada con su experiencia profesional.
Por ejemplo, pues imaginemos que yo llevo, pues no sé, toda la vida trabajando en un despacho de abogados, un ejemplo,
uh-huh.
y quiero optar a hacer, pues no sé, derecho, relaciones laborales,
uh-huh.
pues como comentas, esa experiencia me podría puntuar junto también a pues cursos de formación que yo tenga, uh-huh. titulaciones de idiomas, y si saco una calificación, me lo puntúan a partir de 5 puntos,
uh-huh.
pues tendría opción a poder acceder a la titulación de derecho, por ejemplo, sin necesidad de hacer ningún tipo de prueba escrita.
Efectivamente. Es importante también recalcar que la prueba de acceso para mayores de 40 años es específica para una titulación y para una universidad. Es para si quiero hacer el acceso para mayores de 40 para derecho, tiene que ser derecho en la UMH.
Claro, si yo quisiera estudiar una titulación de otra universidad que no estuviese aquí, pues tendría que hacer la prueba en esa universidad en concreto.
Exactamente.
Y luego también nos preguntan mucho por el tema también, ¿sabes?, de oposiciones, que hay gente que hace los accesos uh-huh. a la universidad pues como equivalente a veces al bachillerato. Bueno, esto tiene más matices, pero vamos, uh-huh. por decirlo de manera coloquial, esa prueba no tendría esa validez. Solamente es para acceder a estudios universitarios, como hemos comentado. Y luego también sabes que hay gente que también hace los accesos pues para hacer formación profesional superior, uh-huh. tampoco te habilitaría para hacer formación profesional.
Porque el digamos como que la certificación que obtienes una vez superada la prueba de acceso para mayores de 40 años no es un título oficial, como ocurre con el acceso para mayores de 25, que sí que te sirve para acceder a por ejemplo a formación profesional. El acceso para mayores de 40 no es un título oficial, simplemente te permite eso, acceder a la universidad en la que te presentas.
Y para cerrar el tema un poquillo, en el curso de preparación, uh-huh. si no tenemos un examen, no preparamos asignaturas,
uh-huh.
¿Qué es lo que se hace en ese curso?
Pues
¿cuál es el objetivo?
Este curso tiene 3 módulos, son 7 fines de semana, 7 sábados, un módulo que llamamos Conoce la UMH, en el que son 6 horas, en el que les vamos a hablar pues desde la estructura de la universidad, la estructura de los estudios universitarios, la estructura del curso PAU 40, un poquito para que empiecen a conocer el mundo universitario.
Ajá.
Y luego también les damos unas pequeñas pinceladas sobre técnicas de estudio, porque entendemos que muchos de los estudiantes que acceden por esta vía llevan mucho tiempo sin estudiar y entonces Ajá. pues es fácil oxidarte, entonces pues les damos eso, unas pequeñas pinceladas. Luego hay otro módulo, que es el módulo entrevista, en el que te van a formar en técnicas para superar una entrevista de trabajo.
Uh-huh.
Porque una de las, aparte de cuando para acceder a por mayores de 40, aparte de valorarte el currículum, después de valorarte el currículum,
A los que llegan uh-huh. a una calificación mínima de 5 puntos, se les hace una entrevista.
Exactamente, se les hace una entrevista, un tribunal. Entonces, en este módulo les enseñan estrategias para superar una entrevista de trabajo. La verdad es que es un módulo muy interesante, porque no solamente te sirve para superar la entrevista que te hacen aquí en la universidad, sino que ante cualquier entrevista de trabajo,
uh-huh.
¿vale? Pues te enseña técnicas para superarla con éxito.
Uh-huh.
La verdad es que la gente sale muy contenta de este módulo. Y para terminar, otro módulo, que es el módulo currículum, en el que te van a ayudar a elaborar un currículum adecuado pues a la experiencia profesional que tú quieres, que tú tienes, a la formación académica, a los cursos de idiomas.
Y sobre todo te ayudan pues a saber cómo funciona el proceso para presentar estos méritos que me estás comentando.
Es sí, que... porque el currículum que hay que presentar aquí en la universidad no es un currículum al uso en papel,
no,
sino,
claro.
sino que es una aplicación en la que tienes que ir introduciendo toda la información sobre la experiencia laboral, sobre la formación,
con la documentación acreditativa,
documentación acreditativa. Uh-huh. Entonces pues en este módulo te enseñan aparte de elaborar un currículum, pues te enseñan pues cómo tienes que gestionar esa aplicación, porque hay veces que a lo mejor no pones una información determinada y luego resulta que esa información sí que te iba a puntuar.
Uh-huh. Pues nada, si te parece, Elena, con ese popurrí, como dices tú,
sí.
Vamos a hacer un pequeño descanso y nos vamos a publicidad. Ahora continuamos.
Perdona por llegar tarde. Vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Crudas tardes o crudos días, soy Javier Gallego, director del programa de radio independiente Carne Cruda, y desde aquí quiero mandar un saludo muy afectuoso tanto a los oyentes como a los radiofonistas y periodistas, estudiantes de periodismo que hacen Rec Radio. A los oyentes os pido que sigáis escuchándolo con mucha atención y que disfrutéis con los contenidos, y a los que hacéis Rec Radio en UMH Radio os animo a seguir disfrutando con lo que hacéis y sobre todo a hacer el periodismo que queréis hacer, no el que os quieran imponer. Mucha suerte y que la radio os acompañe.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Socidrogalcohol.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La Organización de Naciones Unidas, en la Cuarta Conferencia Mundial de 1995, reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Continuamos en UNETE y, si te parece bien, Elena, vamos a seguir repasando el calendario académico.
Muy bien.
Y vamos a empezar por recordar los periodos de exámenes.
Aunque supongo que todos tenéis claro.
Lo tienen en mente, pero bueno.
Vamos a recordarlo por si hay algún despistado. Bueno, recordar que en el calendario académico, aunque nosotras ahora os lo estemos contando, el calendario académico lo podéis consultar a través, pues, desde la página web, desde la página de la Delegación de Estudiantes, desde la página del Servicio de Gestión de Estudios, y es muy muy interesante porque os aparecen todas las fechas de todos los procedimientos y de, pues, de lo que vais a tener que realizar a lo largo de vuestros estudios. ¿Qué es lo que toca ahora? Pues los exámenes del primer semestre. Los exámenes del primer semestre y las defensas de los trabajos es del 15 de enero al 4 de febrero. Y los profesores tienen hasta el día 19 de febrero para subir las actas. Uh-huh. ¿Vale? Luego el periodo lectivo del segundo semestre comprenderá entre el 6 de febrero y el 29 de mayo. Uh-huh. Y el periodo de exámenes de junio será del 2 al 22 de junio. Y los profesores tienen hasta el día 8 de julio para entregar las actas.
Luego, bueno, si alguien pues tiene un poquito de menos suerte o se ha dejado alguna asignatura,
exactamente,
pues todavía tendría la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Exactamente, que los exámenes son del 1 al 12 de septiembre.
Bueno, esto ya más adelante también, ya lo recordaremos.
Ya lo recordaremos.
Pero bueno, ya que estamos, por recordar todos los plazos. Uh-huh. Y luego, pues una cosa que suele gustar mucho, que también aparece del calendario, que son los días no lectivos del segundo semestre.
Efectivamente, ¿qué días no tengo que venir a clase? Bueno, pues este segundo semestre es festivo el día 19 de marzo, festividad de San José. Luego la Semana Santa comprende entre el 9 y el 17 de abril. Uh-huh. Y luego, en cuanto a las fiestas locales, sabéis que hay días festivos que solamente afectan a uno de los campus.
De la universidad, ¿no?
Entonces, hay fiesta local en los campus de Elche, Orihuela y Altea el día 20 de abril. En el campus de San Juan será festivo el día 23 de abril. Luego, como festivo local en el campus de Orihuela, tenemos el día 17 de julio. ¿Vale? Eso en cuanto a las festividades locales. Luego tenemos dos días más, que son la fiesta del trabajo, que es el día 1 de mayo, y la fiesta de la primavera, que es el día 20 de marzo. Uh-huh. ¿Vale? Esos serían los días no lectivos
del segundo
semestre, ¿vale? Para que lo podáis ir tachando ya en rojo en el calendario.
Muy bien. Pues después yo de recordar pues el calendario académico, un poco pues los procedimientos que están ahora mismo en vigor. Uh-huh. Como comentaba al principio, pues bueno, puede darse el caso de que algún estudiante pues tuviera alguna asignatura solamente pendiente o pendiente de presentar el trabajo de fin de grado, fin de máster, y ahora quiere pedir su título. Uh-huh. Esto lo pueden hacer en cualquier momento, una vez que son, pues, que han cumplimentado todos los créditos que tenga la titulación. Uh-huh. ¿Y dónde lo pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues para aquellos estudiantes que ahora, después de los exámenes del primer semestre, ya estén en condiciones de solicitar el título, es decir, que ya tengan aprobados todos, o sea, la totalidad de créditos de su titulación y ya se hayan subido las actas, es decir, que en el expediente ya les aparezcan todas esas asignaturas aprobadas, Pueden solicitar la expedición del título de dos maneras, una de forma presencial o a distancia, ¿vale? De forma presencial desde el centro de gestión de campus, desde el CGK correspondiente a su campus, o en el servicio de gestión de estudios en el caso del título de doctor. Servicio de gestión de estudios, os recordamos que tiene las oficinas en el edificio rectorado del campus de Elche. A distancia podemos enviar la documentación bien desde los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma. También lo puedo mandar desde las oficinas de correos en sobre abierto para el sello de la oficina y con la documentación debidamente compulsada.
Eso es importante.
Eso es importante. Uh-huh. Y también podemos enviarlo a través de las representaciones diplomáticas o oficinas consulares de España en el extranjero. ¿Vale? Recordar, forma presencial o por o a distancia. ¿Y qué documentación debo presentar? Pues la solicitud debidamente cumplimentada, la copia del DNI y el recibo de haber abonado las tasas y, en el caso de tener alguna exención, pues el justificante de dicha exención o deducción.
Importante, me estás hablando de una solicitud, un recibo. ¿Dónde tengo, a través de la página web de la universidad, uh-huh, dónde tengo yo que acceder para poder descargarme esta solicitud y hacer uh-huh el pago?
Pues desde la página del Servicio de Gestión de Estudios,
que es estudios.umh.es,
uh-huh, accediendo a la pestaña de títulos y dentro de la pestaña de títulos a solicitud.
A expedición.
Y luego solicitud. Y dentro de expedición, uh-huh, solicitud, dependiendo si se trata del título de doctor o si se trata del título de grado o máster. Este impreso de solicitud tiene unas peculiaridades, tiene que ir debidamente cumplimentado y firmado y debe ir el nombre en mayúsculas, con todas las tildes, es decir, es muy importante que se verifiquen los datos personales porque estos datos son los que luego se verán reflejados en el título. Entonces, debemos
evitar que exista algún tipo de error.
Exactamente,
claro.
Exactamente, con una letra clara para que y por eso decimos que estén mayúsculas porque luego es muy fácil que a lo mejor en el título en vez de Fernández te aparezca Hernández, que es muy fácil. Entonces, pues las letras claras y con todas las tildes y todas bien, bien clarito y comprobados los datos, ¿vale? Y luego, en cuanto a las exenciones que hemos, bueno, también te descargas el recibo, lo pagas y en el caso de tener alguna exención, hemos dicho que debemos presentar la documentación justificativa. ¿Y qué exenciones son? Por ejemplo, si somos familia numerosa general o monoparental, debemos presentar también fotocopia y original del título. Si somos familia numerosa especial o monoparental, también debemos presentar fotocopia original del título. Si tenemos algún grado de discapacidad, igual o superior al 33%. Si somos, si el estudiante es víctima de banda armada o elemento terrorista, así como sus cónyuges o descendientes en primer grado. También si el estudiante es víctima de actos de violencia sobre la mujer. Y, por último, si el estudiante está sujeto al sistema de protección de menores, al sistema judicial de reeducación o estar en situación de exclusión social. Estos son, digamos, las situaciones en las que el estudiante puede solicitar la exención total o parcial del importe de la solicitud de expedición del título.
Mira, una cuestión que me comentaron a mí hace poquito. Cuando hablamos de, por ejemplo, si presento la documentación en correos, uh-huh, hemos comentado que la documentación tenía que estar debidamente compulsada. Sabes que la compulsa tiene un importe, lo que es con uh-huh la compulsa se paga. La puedo hacer en algunos organismos oficiales y también pues en notarías, etcétera. Y cuando lo presento en un registro de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma, es uh-huh como si lo presentara en un registro de la universidad.
Exactamente.
Ahí simplemente yo llevaría original y copias.
Original y copia.
Y lo que harían sería cotejar la documentación, no tendría ningún coste. Uh-huh. ¿Vale? Lo digo porque se ha dado el caso también de que a veces pues han hecho ese gasto de
siendo innecesario.
Siendo innecesario, a lo mejor. Entonces me gustaría puntualizar un poquito esto. Y nada, si te parece bien, Elena, Pues yo creo que con los datos que hemos dado de este programa.
Sí, mucha información.
Es mucha información. Y bueno, y continuaremos, como siempre, dando más información sobre el servicio de gestión de estudios en UDT. Muchas gracias, Elena, como siempre.
Waiting on some beautiful boy to save you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.